Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de sus autores y no reflejan el punto de vista del Instituto Mora ni del Instituto Mexicano de la Radio.
Ideas y voces.
Los ecos de la historia, la cultura y la actualidad en tus oídos.
¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Les saluda Ilse Morales y les doy la bienvenida a esta su casa, Ideas y Voces. Bueno, amigos, ustedes ya lo saben, este problema de, no me atrevo a decir, cambio climático, crisis climática, está más que presente. Y no es que se haya hecho presente de la noche a la mañana. Es un problema que, la verdad, lleva décadas cocinándose y pareciera que en este momento estamos viendo las consecuencias más graves. Y bueno, pues los países, las naciones, están tratando de hacerle frente a toda esta crisis climática, pero resulta que no nada más a nivel países, sino que a nivel local, incluso a nivel individual, se pueden palpar consecuencias sumamente graves. ¿Y quiénes son algunos de los grupos que están viviendo estas consecuencias? Son los pueblos indígenas. Muchas de las ayudas, muchos de los financiamientos que se dirigen a los países no llegan precisamente hasta los grupos indígenas. ¿Y por qué estamos mencionando los grupos indígenas? Porque resulta que de todo este financiamiento mundial que está destinado para ayudar a selvas, a tratamientos forestales, la verdad es que son los grupos indígenas quienes cuidan directamente de bosques, de ecosistemas muy específicos, y son ellos quienes viven las primeras consecuencias de este cambio climático, de esta crisis climática, pero no reciben el financiamiento necesario para ello, y la verdad es que es sumamente importante hablarlo. Y bueno, esto nada más fue una breve introducción, porque aquí tenemos a una especialista que nos va a hablar directamente de ello, que es Karen Tatiana Castaño Tobar. Ella estudió Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario, en Colombia, tiene más de 5 años de experiencia en México en temas de finanzas sostenibles y climáticas, y es cofundadora de Planisfera Sustentabilidad AC. Así que Karen, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes Ilse, muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes también a todos los escuchas del día de hoy.
Así es, y bueno, pues ahora sí, hablando de las afectaciones, ¿nos podrías decir qué tipos de afectaciones han experimentado los pueblos indígenas y las comunidades locales de diversas regiones del planeta y cuáles son las consecuencias a nivel mundial que podemos esperar?
Bueno, pues para responder esto, primero hay que tener en cuenta que la población indígena a nivel mundial es de pues menos del 7%, ¿no? Aún así, ellos cuidan y salvaguardan casi el 80% de la biodiversidad a nivel global. Entre los principales impactos que se pueden observar del cambio climático en los pueblos indígenas y en las comunidades locales, pues tenemos que hay una degradación de los ecosistemas, también que, pues por ejemplo, hay un aumento en la frecuencia de los impactos hidrometeorológicos en sus territorios, y con esto, pues tenemos que más del 70% de sus territorios pues se encuentran en alto riesgo de vulnerabilidad al cambio climático. Esto también puede representar para los pueblos indígenas consecuencias, por ejemplo, de desplazamiento forzado por cambio climático, también, por ejemplo, la afectación a sus cultivos o, por ejemplo, también a sus territorios y sus sistemas de creencias.
Claro, y por ejemplo, yo habría diciendo que hay un financiamiento mundial dirigido específicamente para salvaguardar todas estas afectaciones que viven las zonas forestales mundiales. Y la cifra, si no tú eres la experta, me corregirás, es de $1,700 millones. Pero resulta que solamente el 7% de 1.700 millones es usado. Entonces, ahí obviamente tiene que haber algo de trasfondo, ¿no? Entonces, ¿por qué si los fondos existen? ¿Por qué entonces llegan cifras tan pequeñas a las comunidades, no? ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan estas comunidades para recibir esta ayuda y ayudar precisamente a toda la forestación?
Bueno, pues es importante considerar que hay primordialmente unos obstáculos que son sistémicos y estructurales, pero bueno, antes de hablar de eso, es necesario recordar que existe este financiamiento climático y también sostenible, especialmente el climático, pues está destinado a lo que es el financiamiento de proyectos, actividades que se van a atender, actividades de mitigación y adaptación al cambio climático. Y a partir de esto, pues lo que se espera es que con este tipo de financiamiento pues se pueda impactar positivamente en distintos tipos de territorios. Entonces, si tenemos en cuenta que a nivel global existen cierto tipo de metas en financiamiento climático y que parte de los grupos vulnerables son los pueblos indígenas, pues para nosotros es importante que este financiamiento climático, como bien dices, llegue a los pueblos indígenas. Sin embargo, como también mencionabas, pues esta cifra es muy reducida y pues parte de estos obstáculos que son sistémicos y estructurales tienen que ver con, por ejemplo, la falta de inclusión de los pueblos indígenas en lo que son las tomas de decisiones respecto al financiamiento climático, por ejemplo, a nivel nacional o incluso a nivel internacional, ¿no? Vemos que también hay otro tipo de obstáculo que es de tipo de acceso, es decir, en los fondos internacionales destinados a financiar las acciones contra el cambio climático, hay demasiada burocracia y complejidad para acceder a los fondos. Esto quiere decir que, por ejemplo, los pueblos indígenas que en ocasiones pues no tienen organizaciones de representación legal o están constituidos formalmente, pues van a haber un obstáculo de acceso de tipo legal para acceder a este tipo de fondos. Y por último, yo me atrevería también a decir que uno de los principales obstáculos es que existe una lógica neoliberal detrás del financiamiento climático. Y por esto es que, por ejemplo, este financiamiento se destina primordialmente a lo que son actividades pues, que otorgan mayores beneficios y retornos a los inversores o a quienes están destinando este financiamiento, ¿no? Es decir, el principal sector que recibe financiamiento climático pues es todo el sector energético, ¿no? En cuanto a energías renovables y demás. Pero pues no hay que olvidar que los pueblos indígenas como guardianes pues de la biodiversidad también requieren de este financiamiento para sus propias actividades de mitigación y adaptación ante el cambio climático.
Y a mí lo que se me hizo sumamente importante cuando estaba investigando este tema para poder entrevistarte es que, por llamarlo en este término, son la primera línea de defensa cuando se trata de crisis climática, porque la deforestación que existe, los cambios que sufren los ecosistemas, los grupos indígenas son los primeros en vivirlo.
Así es.
O sea, entonces es por eso que a mí me parece que por eso tienen que ser vistos y atendidos inmediatamente, porque son los primeros en preocuparse por ello, pero también son los primeros en hacerlo porque son los primeros afectados. Entonces, todas estas omisiones estructurales y todos estos obstáculos estructurales restan mucho tiempo de ayuda, porque si algo que tenemos muy claro cuando hablamos de crisis climática es que tiempo es precisamente lo que ya no tenemos de sobra.
Sí,
es importante mencionarlo. Y bueno, para ir cerrando la conversación, los obstáculos los han tenido que superar los grupos indígenas. Pero entonces, ¿qué acciones han implementado estas comunidades para entonces verdaderamente captar esta ayuda financiera para sus bosques y para sus cultivos?
Bueno, pues además de, por ejemplo, en los foros internacionales indígenas, hablar de cambio climático y en los foros climáticos, los pueblos indígenas comenzar a tener un poco más de voz, hay algunas alianzas, organizaciones de pueblos indígenas que han estado implementando desde sus comunidades cierto tipo de acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques el año pasado organizó la Semana Mesoamericana Climática y aquí anunció la creación del Fondo Territorial Mesoamericano, que en últimas pues es un vehículo de inversión directa, un vehículo de inversión territorial para el financiamiento de proyectos en toda esta zona mesoamericana, desde México hasta Panamá. O, por ejemplo, también tenemos la Organización de Pueblos Indígenas del Amazonas Colombiano, ha estado vinculándose y creando alianzas con organizaciones internacionales, ONGs, entre otros, para lo que es creación de capacidades al interior de la organización y así tener mejores oportunidades para lo que pueden ser, por ejemplo, el diseño de proyectos. Pues básicamente es esto, ¿no? Los pueblos indígenas se han estado organizando, bien sea creando sus propios mecanismos o instrumentos financieros para financiarse los proyectos o, por ejemplo, estableciendo alianzas con organizaciones que ya tienen las capacidades para realizarlos.
Perfecto. Y ya para ahora sí finalizar, ¿tú qué podrías concluir, qué nos podrías compartir de, en el caso de México y los grupos indígenas mexicanos, qué podríamos también hacer para ser guardianes también de todo esto que es todas nuestras zonas forestales, ¿no? Porque la crisis climática no es de unos cuantos países, es a nivel global.
Bueno, por ejemplo, en México hay diversas oportunidades y los pueblos indígenas en México, al igual que las comunidades locales, se pueden establecer o implementar acciones de tipo cooperativas, es decir, establecer alianzas en el cooperativismo y la economía social para, además de captar fondos, también generar pues un tipo de economía circular, ¿no? En donde también dentro de las comunidades se gestionen pues este tipo de fondos y se creen las capacidades necesarias para obtener financiamiento climático y, en últimas, pues aportar a todo lo que son las finanzas sostenibles. Entonces, pues yo concluiría diciendo que, en últimas, pues el financiamiento climático es importante para los pueblos indígenas para que así pues puedan tener mayores oportunidades de adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
Bueno, pues Karen, pues muchísimas gracias por habernos compartido toda esta información. Es sumamente útil y también sumamente urgente seguirnos informando de este tema y participar ciudadanamente, ¿no? Alzar la voz, participar en estos foros, también organizarnos de manera colectiva porque todos vivimos aquí al final del día, ¿no? Todos vamos a subir las mismas consecuencias de la crisis climática. Entonces, ella fue, amigos, Karen Tatiana Castaño Tobar, como se los mencioné. Ella es cofundadora de Planisfera Sustentabilidad AC y actualmente también estudia la maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Instituto Mora. Así que, Karen, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Ilse, y que tengan una buena tarde.
Y gracias también a ustedes, amigos, gente al otro lado de la radio. Por favor, cuídense mucho. Ya saben, sigan informándose de este tema y participen, alcen la voz. Se despide de ustedes Ilse Morales y hasta la próxima.
Contáctanos en nuestras redes. Twitter, @ Instituto Mora. Ex, @ Instituto Mora. Facebook, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Página www.institutomora.edu.mx. Ideas y voces. Esto fue Ideas y Voces.
Los ecos de la historia, la cultura y la actualidad en tus oídos.